Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Japón sube tipos de interés. Pausa dramática. Ha sido el último de los países grandes en abandonar la política de tipos de interés negativos al decidir pasar de un tipo de interés del menos 0,1% a uno del 0,1%. Ya sabéis, la manía japonesa de hacerlo todo muy pequeñito. ¿Por qué es importante esto y qué tiene que ver con el principal competidor de Bitcoin? ¿Es acaso el yen, la moneda japonesa, el competidor de Bitcoin? No lo es. Este, no obstante, será el tema del mañanero de hoy. Abróchate porque va a dar bastantes tumbos esto. Antes de entrar, recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. ¿Por qué? Pues porque el sábado es un gran día. Así que nada, suscribiros. Tether es la moneda estable de referencia. Como sabéis, Tether, ese USDT, tiene ya más de 100.000 millones de dólares bajo gestión y se usa esa moneda digital, ese USDT, para comprar activos digitales. Puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser otro tipo de cosas dentro del ecosistema criptomonedístico. Hay algunas personas a día de hoy, incluso diría a día de hoy, que todavía creen que USDT o Tether es un timo, que de alguna manera imprimen dólares digitales de la nada, sin respaldo alguno, y los usan para comprar activos como Bitcoin, haciendo que todo suba injustificadamente. Si algo como esto fuera cierto, sería muy grave. Imagínate qué pasaría si Tether dejase de funcionar. ¿Cómo se sostendría entonces el Ponzi de las criptomonedas? Bueno, Japón es como Tether si Tether fuera un fraude. Con su política de dinero gratis, esos tipos negativos que ha vivido durante años, ha permitido crear miles de millones de yenes que luego han salido de Japón en busca de mejores rendimientos. Está bien eso de que el dinero te cueste un 0% o incluso menos, pero claro, luego tienes que invertirlo en algo, en otro activo que te dé más del 0% para que la cosa tenga sentido. De esta manera, se han hecho con trillones de bonos americanos comprados inicialmente con esos yenes gratis y activos de otros países que, de no haber sido por ese dinero gratis japonés, no existirían o valdrían menos. Al final, toda esa demanda lo que hace es subir el precio, ya sea de los bonos americanos o de los otros activos que los japoneses han ido comprando con todo ese dinero que, como digo, se ha mantenido gratis durante muchos años. El alza de tipo de interés que ha anunciado el Banco Central de Japón se empieza a ver como algo más preocupante si lo observamos dentro de este marco que acabo de crear. La deuda de Japón es de unos 60 trillones de dólares, bastante más que esos 100.000 millones de Tether, dinero que se ha ido creando durante décadas para tratar de reactivar una economía que no crece ni a tiros y que ha llevado a la deuda sobre PIB japonesa a un nivel bastante preocupante del 264%. Todo bien, claro, si no tienes que pagar intereses sobre esa deuda, pero que se pone difícil si ahora tienes que empezar a pagar intereses sobre ese monstruo de deuda. ¿Por qué Japón se embarcaría en esta epopeya de tratar de servir esa deuda que se puede volver cara, además de ser enorme? ¿Por qué se obligaría a tener que pagar intereses, aunque sean ínfimos, sobre esa montaña de deuda más alta que el Monte Fuji? Pues porque empiezan a entrever que hay algo de inflación y que esta podría quedarse dentro del país nipón. Japón ahora mismo tiene una inflación de algo más del 2%, lo que para ellos es un milagro después de, como digo, años tratando de conseguir dicha inflación. Y este hecho ha llevado a los sindicatos de este país a negociar los salarios de los millones de trabajadores que representan. Ya sabéis, Japón es un país en el que hay corporaciones muy grandes y los sindicatos tienen mucho poder, y esos sindicatos se sentaron recientemente a negociar las alzas en los salarios, teniendo en cuenta que la inflación estaba atacando a sus pobres empleados. Bueno, pues ayer salieron los números que han logrado alcanzar tras dichas negociaciones y las alzas salariales que se han acordado son épicas en algunos casos. En algunas de las empresas más grandes del país, estos aumentos de sueldo llegarán al 12% anual. Viendo esto, claro, el Banco Central japonés ha decidido que la inflación muy probablemente se va a mantener ahí, ya que tanto japonés cobrando más dinero apunta a que el calor de la inflación seguirá con ellos durante más tiempo. Y esto es bueno, como digo, es algo que estaba buscando el Banco Central, pues para reducir tu deuda en términos reales, la inflación siempre te viene bien. Pero no es bueno, claro, si no consigues crecer, es decir, si te plantas en un escenario de inflación y no crecimiento, lo que se llama como estanflación, y definitivamente no es bueno para el resto de activos del planeta, que ahora pasarán a ser menos atractivos para el dinero que se creaba hasta ahora en Japón, como digo, a esos tipos cero o negativos. Es decir, ese dinero gratis que salía de Japón ahora dejará de salir de Japón. ¿Y quién lo echará de menos? Pues probablemente, entre otros, la deuda estadounidense. Son decisiones arriesgadas estas que toma el Banco Central de Japón para tratar de solucionar problemas difícilmente conciliables, como la deuda, el crecimiento y la inflación. Problemas que, como digo, tienen difícil solución, ya que en el momento en el que tocas uno de las palancas, afectas a las otras dos y así no hay manera de mantener el castillo en pie. Lo que me lleva al principal competidor de Bitcoin. Ayer escuchaba una entrevista a Fred Krueger, empresario, matemático y reciente celebridad bitcoiner, que se ha puesto de moda en los últimos meses por ser de los pocos que leyeron bien el impacto de los ETFs de Bitcoin. Este fue, de los muy pocos que dijeron que los ETFs iban a ir muy bien y que iba a entrar una cantidad de dinero sustancial. De hecho, él apuntaba a unos 50.000 millones de dólares que entrarían en este año, siguiendo un informe de Standard Chartered, que decía esto mismo. Y parece ser que, teniendo en cuenta que pasados dos meses ya van más de 15.000 millones, pues podría ser que estuviese en lo cierto. Bueno, veremos dónde acaba eso. El caso es que escuché una entrevista a este señor y en la entrevista la verdad es que no decía nada interesante o al menos nada que no hayamos visto aquí antes en alguno de estos mañaneros. Pero sí que dijo algo que me dejó la tarde pensando. Y es que le preguntaron cuál era el principal competidor de Bitcoin y ante esa pregunta respondió que para él, el principal competidor era Ethereum. Mi primera impresión al escuchar esto fue pensar que no sabía de lo que estaba hablando. Digo, ¿por qué Ethereum? ¿Por qué no el dólar, el oro? Ethereum no es nada como Bitcoin, pero luego pensándolo, llegué a la conclusión de que sí que tiene sentido lo que dijo. Al final, Ethereum es el principal competidor de Bitcoin en el sentido de que es de los pocos que puede y que hasta ahora le ha robado protagonismo. Ethereum se presentó como una especie de Bitcoin programable y desde entonces básicamente vive de esa fama. Permite, en su capa base, en su protocolo, hacer más cosas de las que permite hacer Bitcoin, que no ofrece un protocolo Turing completo, que se dice. Esto ha llevado en los últimos años a muchas personas a ver en Ethereum una especie de Bitcoin más flexible, más capaz de adaptarse a las circunstancias. Algo que ha demostrado muchas veces y últimamente, por ejemplo, cambiando a ser un sistema de creación de Ethereum deflacionario, cuando estimaron que esto sería buena idea, o cambiando también recientemente de un sistema Proof of Work a un sistema Proof of Stake, de nuevo pensando que esto sería una buena idea. Decisiones que tomaron aquellos que están al cargo de Ethereum, cambios que tomaron, que hablan de una filosofía distinta a la de Bitcoin. La de Bitcoin siendo una mucho más inmovilista. Y una filosofía esta de Ethereum que puede resultar atractiva para muchos, de ahí que sea el segundo activo digital más grande. Es precisamente esa flexibilidad una a la que las personas están mucho más acostumbradas. El Banco de Japón, mirando las alzas en los salarios, ese repunte de la inflación, decide, y todo el mundo lo acepta, que el yen sea menos inflacionario. Decide subir los tipos de interés para que se creen menos yenes. Y ese cambio, claro, tiene su impacto en el yen, pero también impactará en todo aquello que hasta ahora se venía comprando con yenes. Ethereum permite esto mismo. Y por esto, Krueger piensa que es el principal competidor de Bitcoin. Competidor, que no vencedor. Pues esa misma flexibilidad que ofrece Ethereum impide a Ethereum o al yen o a cualquier otra divisa fiat controlada convertirse en el depósito de valor por excelencia. La posibilidad misma de introducir cambios al diseño que lo ayuden a subir de precio o a hacerlo más útil, reduce su atractivo, pues aumenta entre los tenedores la incertidumbre. ¿Qué provocará este movimiento que ha llevado a cabo el Banco Central de Japón? Dentro de 5 años, por ejemplo, ¿será el yen más o menos atractivo que el dólar? Para ver cuál es el mejor activo reserva, solo hay que mirar la evolución de su precio contra Bitcoin. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de la libertad de expresión que se está decidiendo ahora mismo en los juzgados de Estados Unidos. Hablaremos de una cuestión muy interesante con los archivos y nos despediremos de Hal Finney como Dios manda. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin, que podéis hacer esto en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com, que podéis comprar Bitcoin, si así queréis, a través de Relay, y de esa manera compraréis Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida y barata. No porque el precio esté cayendo, aunque creo que hoy está cayendo, sino porque haciéndolo a través de ese enlace pagarás menos comisiones. Y también puedes guardar ese Bitcoin de manera segura si lo haces en una Bitbox, que es un USB molón en el cual puedes autocustodiar tu Bitcoin. El New York Times abría ayer su periódico diciendo, básicamente, que, cito, Trump abusó de la primera enmienda, la que protege la libertad de expresión, y por eso no podemos tener cosas bonitas como la Declaración de Derechos. Cierro cita. Bien, esto lo publica el New York Times en el contexto de la batalla judicial que se está produciendo estos días sobre el uso de las redes sociales y la libertad de expresión. ¿No sabías que esto estaba pasando? Bueno, pues yo tampoco. La verdad es que sorprende cómo cuestiones tan fundamentales como la libertad de expresión se puedan estar discutiendo ahora mismo, decidiendo en tribunales de uno de los principales países del planeta y no sea este un tema que se trate más. Bueno, pero sí, esto está pasando y la cuestión es la siguiente, la describe de esta manera CBS News. Cito, el Tribunal Supremo se mostró el lunes cauteloso a la hora de limitar los contactos del gobierno de Biden con las plataformas de medios sociales, en una disputa muy vigilada que pone a prueba hasta qué punto el gobierno puede presionar a las empresas de medios sociales para que retiren contenidos antes de cruzar una línea constitucional que va de la persuasión a la coacción. Cierro cita. Este caso de las redes sociales, por si no sabes un poco de dónde viene, tiene su origen en los esfuerzos del gobierno de Biden por presionar a las plataformas, entre ellas Twitter, YouTube y Facebook, para que retirasen publicaciones que, en su opinión, difundían falsedades sobre la pandemia, por ejemplo, y sobre las últimas elecciones presidenciales. Todo esto viene, si recordáis, de esos archivos que se hicieron públicos sobre cómo funcionaba Twitter y cómo el gobierno influía sobre las cuentas y sobre los comentarios, sobre lo que se decía cuando se empezó a hablar de todo el tema del shadow banning y todo eso. Bueno, pues de todos esos momentos viene ahora este caso que, como digo, está decidiendo hasta qué punto el gobierno se puede inmiscuir en lo que la gente dice. Un tema que está muy de moda estos días, teniendo en cuenta que en países como Bélgica, creo, se está deteniendo a gente por cosas que ha dicho que resultan hirientes. Y las cosas que la gente dice no deberían ser hirientes. Allá se toma cada uno las cosas como se digan, pero la gente debería ser libre de decir lo que le dé la gana. Veremos cómo avanza esto, pero es, en cualquier caso, preocupante. Como preocupante es que Estados Unidos esté perdiendo su historia. Y es que se podría decir que Estados Unidos está perdiendo de vista lo que lo llevó a ser el país que es hoy, no solamente figuradamente, teniendo en cuenta la noticia que acabo de comentar, sino también literalmente. Y es que un informe reciente desvelaba que el presupuesto de NARA, esto es el Archivo Nacional Americano, se había estancado durante 3 décadas, mientras que el número de archivos que había que conservar había aumentado exponencialmente. Este estudio decía que es improbable que NARA quiera este recorte en la financiación, claro, que empresa pública quiere un recorte, y parece mucho más probable que la reducción en sus presupuestos haya sido dictada por la Oficina de Gestión y Presupuesto, una de esas oficinas grises que parece que no pintan nada, pero tienen luego mucho poder. La evidencia sugiere que la situación actual de NARA, este archivo nacional, es sombría y un presupuesto menor presagia una crisis cada vez más profunda. Esto es lo que desvelaba el estudio, pero ¿a qué crisis, o sea, ¿Por qué es crítico que este archivo no tenga dinero? ¿A qué se dedica este archivo? Bueno, pues entre los impactos más graves de que este servicio no tenga dinero está la cuestión de la desclasificación de archivos. Ya sabes que los gobiernos tienen por costumbre el clasificar cosas y cada vez más. Clasificar en el sentido de evitar que cosas se hagan públicas, ya sabes, enlazando con la noticia que acabo de comentar sobre la libertad de expresión, bueno, pues el gobierno tiene la libertad de evitar que se traten según qué temas y, por tanto, clasifica documentos constantemente. Tantos que estos documentos pueden llegar a pesar millones de páginas. Y, claro, esos millones de páginas, en algún momento, dicta la ley, se deben desclasificar, se debe permitir que esos documentos con información secreta se haga público y que la gente tenga la posibilidad de acceder a ellos y así entender exactamente a qué se estaba dedicando su gobierno hace 20 años. Que bueno, idealmente sería mejor si te pudieses enterar de lo que hacen hoy, pero bueno, vale, al menos este sistema de desclasificación te permite que eso salga a la luz en algún momento. Lo que pasa es que, claro, debido a eso, a esa falta de dinero en este servicio de archivos, actualmente se estima que se deberían desclasificar, es decir, hacer públicos, unos 300 millones de páginas de documentos que deberían ser revisados, estudiados y publicados como públicos. Pero claro, con los recursos de los que ahora mismo cuenta el Archivo Nacional, solamente pueden sacar o desclasificar documentos a un ritmo más o menos de unas 500.000 páginas al año. Claro, si tú calculas una división fácil, 300 millones de documentos que habría que desclasificar hoy entre 500.000 páginas que te da por hacer al año, pues a ese ritmo tardarías en hacer público lo que a día de hoy debería ser público unos 622 años. Te puedes imaginar que en ese lapso de tiempo, esos 622 años, muchos más documentos que hoy están clasificados deberían hacerse públicos también. Total, que te encuentras en una situación en la cual el secreto de lo que hacen los estados se mantendrá básicamente forever, como diría Michael Saylor. Y esto teniendo en cuenta que ya van con 12 años de retraso. O sea, que no es que te estés perdiendo las noticias hoy. Ya hace 12 años que deberían haber salido cosas que no han salido. Esto tampoco funciona muy bien cuando haces peticiones directas al archivo, que de nuevo, por no tener dinero, tampoco es capaz de responderte. Total, que viendo todo esto, la verdad es que te preguntas, o al menos yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto de democracia es esto? Y no sería mejor una monarquía, que total, te mienten igual, pero al menos ya sabes que lo van a hacer. Bueno, ya sabéis que al final de cada mañanero me gusta terminar con una necrológica en la cual recuerdo la muerte que se haya producido en el día que estoy haciendo el mañanero de alguna persona famosa o que haya tenido un impacto interesante o que me venga al caso en el día. El tema es que he descubierto o ha llegado a mí, porque lo ha hecho público un tal Richo, un comentario de Hal Finney en el cual hablaba de su experiencia con Bitcoin y su despedida un poco de este mundo. Total, que teniendo en cuenta que para mí cumplía con lo que podría ser una especie de necrológica, hoy voy a relatar aquí lo que decía Hal Finney en ese artículo. Cógete unos pañuelos o algo, porque la verdad es que esto se pone intenso rápidamente. Esto es lo que decía Hal Finney en ese comentario. Cuando Satoshi anunció la primera versión del software, bueno, perdón, antes de avanzar, como sabéis, Hal Finney murió, ¿no? Por eso me entra en la necrológica. Lo digo por si alguno no lo conoce. Bueno, cuando Satoshi anunció la primera versión del software, me hice con él de inmediato. Creo que fui la primera persona, además de Satoshi, en ejecutar Bitcoin. Miné el bloque 70 y algo y fui el destinatario de la primera transacción Bitcoin. Al cabo de unos días, Bitcoin funcionaba de forma bastante estable, así que lo dejé funcionando. Eran los días en que la dificultad era 1 y podías encontrar bloques con una CPU, ni siquiera con una GPU. Miné varios bloques durante los días siguientes, pero lo apagué porque calentaba el ordenador y me molestaba el ruido del ventilador. En retrospectiva, ojalá lo hubiera mantenido más tiempo, pero por otro lado, tuve la extraordinaria suerte de estar allí al principio. Es una de esas cosas de vaso medio lleno o vaso medio vacío, según como quieras verlo. La siguiente vez que oí hablar de Bitcoin fue a finales de 2010. Me sorprendió descubrir que no solo seguía en marcha, sino que los Bitcoins realmente tenían valor monetario. Desempolvé mi vieja cartera y me sentí aliviado al descubrir que mis Bitcoin estaban todavía allí. Cuando el precio subió a dinero real, transferí las monedas a un monedero offline, a un monedero frío, donde espero que valgan algo para mis herederos. Y hablando de herederos, me llevé una sorpresa en 2009, cuando de repente me diagnosticaron una enfermedad mortal. Había corrido varias medias maratones antes de esa noticia y empezaba a entrenarme para una maratón completa. Llegué a correr más de 30 kilómetros y pensé que estaba listo, me encontraba en uno de los mejores momentos de mi vida y fue entonces cuando todo se torció. Mi cuerpo empezó a fallar, arrastraba las piernas, perdía fuerza en las manos y mis piernas tardaban en recuperarse. En agosto de 2009, como digo, con ese diagnóstico de ELA, me di cuenta de que realmente no podía vivir como lo había hecho hasta ahora. El ELA es una enfermedad que mata las neuronas motrices que llevan las señales del cerebro a los músculos. Primero causa debilidad y luego una parálisis que aumenta gradualmente. Suele ser mortal en un plazo de 2 a 5 años. Mis síntomas fueron leves al principio y seguí trabajando, pero la fatiga y los problemas de voz me obligaron a retirarme a principios de 2011. Desde entonces, la enfermedad ha seguido su inexorable progresión. Hoy estoy prácticamente paralizado, me alimentan a través de un tubo y mi respiración es asistida. Manejo el ordenador con un sistema comercial de seguimiento ocular. Paso todo el día en mi silla de ruedas eléctrica. Ha sido una adaptación, pero mi vida no está tan mal. Todavía puedo leer, escuchar música y ver la televisión y películas. Hace poco descubrí que incluso puedo escribir código. Es muy lento, probablemente 50 veces más lento que antes, pero me sigue gustando programar y me da objetivos. Actualmente estoy trabajando en algo que Mike Hearn sugirió, utilizando las características de seguridad de los procesadores modernos diseñados para soportar Trusted Computing para endurecer los monederos Bitcoin. Está casi listo para ser lanzado, solo tengo que hacer la documentación. Y por supuesto, sigo las oscilaciones del precio de Bitcoin. Tengo algo en juego, al fin y al cabo. Pero bueno, llegué a mi Bitcoin a través de la suerte, con realmente poco crédito que darme a mí. Y es verdad que a veces lo que fácil llega, fácil se va. Y esa es mi historia. Soy bastante afortunado en general. Incluso con la ELA, mi vida es muy satisfactoria, pero mi esperanza de vida es limitada. Esas discusiones sobre heredar tu Bitcoin tienen para mí un interés hoy más que académico. Mi Bitcoin está almacenado en nuestra caja de seguridad y mi hijo y mi hija son conocedores de la tecnología. Creo que están suficientemente seguros. Me siento cómodo con mi legado. Bitcoin es esperanza y por eso no se puede competir con él. Espero que os haya gustado esto y que no estéis llorando ahora mismo. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. Compraos una Bitbox, si eso, para autocustodiar vuestro Bitcoin. Comprad Bitcoin si queréis a través de Relay y ya nos vemos mañana. Hay que ver qué intenso se ha puesto esto. ¡Hala! Ya estaría.